Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira una vuelta!
Campo del Gas.
Ha sido solo una semana sin Campo del Gas, pero se han acumulado tantas y tantas cosas que vamos a ver si nos da tiempo hoy de hablar de todas ellas. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Señor director, ¿qué tal está?
Buenas noches. Buenas noches.
¿Cuánto me ha acordado de usted estos días? Y el pasado fin de semana especialmente.
Yo también, y quiero que sepas que además, si no oía el programa directamente, Manolo Alcántara, el nuestro Campo del Gas, siempre había gente que me lo comentaron que se lo decía, porque casi siempre te citan, decía la Manolo ayer, ¿verdad? La penúltima vez hablé de vosotros y el Baraja y me lo conocía mucho del boxeo y tal, pero bueno, oye.
Pero nos decía antes de empezar la sección que afortunadamente el recuerdo que queda de Manolo Alcántara es un recuerdo alegre.
Iluminoso, muy, muy luminoso, ¿no? Es un recuerdo de alguien que ha estado en el boxeo y ha visto lo que era el boxeo desde niño, ¿no? Porque él tenía una casa con muchos balcones y entonces siempre estaba asomado a un balcón cuando era un niño muy pequeño. Y cuando le decía, venga Manolo, bájate con los boxeadores. Y entonces él dice, a veces me lo decían para no darle lata en casa, ¿no? Entonces yo me bajaba y había al lado, en las Lagunillas, había un gimnasio de esos de muy pobres, de casi, con los, todos los sacos habían vivido mejores días, pero él se fijaba en un zurdo, en el rubio aquel que pegaba, y se hizo amigo de los boxeadores de la época, y ahí empezó él. Él intentó boxear y bueno, ahí está su nariz que le delataba, ¿no?
Sí.
Y era muy bueno, como él dice, pero no tenía pegada. Eso es tremendo, ¿no?
Eso es tremendo.
Boxear bien, pero que no las tomas. Porque,
sí.
Nada, y desde entonces viene y luego, claro, supieron verlo. Cuando le dieron el Premio Nacional de Poesía, ya Antonio Valencia le llamó para que empezara a escribir a veces con Vadillo y se alternaban los combates famosos con Galeana y David Moore, hablaban y calentaban el ambiente 15 días y tal, hasta que cuando sale As y se va a Vadillo, que era su amigo, y entonces le dijeron, te quedas tú de cronista oficial, y juntos recorrieron
el mundo. Fernando Vadillo estaba en Marca y se fue a As, que comenzaba su aventura. Claro. Y entonces es Vadillo el que recomienda, ¿no?, a Alcántara,
sí, claro,
para Marca, ¿no?
Y entonces Antonio Valencia se lo lleva. Y juntos, que eran muy amigos hasta el final, estuvieron juntos, recorrieron el mundo, ¿eh? O sea, porque a Tailandia, se iban a todas partes.
Escucha, vaya dos.
Escritores.
Vaya dos escritores. Y luego Vadillo también, que era artista, porque pintaba.
Uf,
y todo. Pero luego lo de, claro, la gente un poco que ha repasado, estamos hablando pues del fallecimiento de don Manuel Alcántara, Manolo Alcántara para nosotros, que es que, no sé, es como si empiezas a hablar de los títulos de Lomachenko, ¿no? Porque
sí, no, tenía,
lo ha sido todo, tenía todo.
Sí, tiene el premio Cavia, el premio
Lucas
de Tena, ¿no? El premio González Ruano, el premio Nacional de Poesía, tío, todos los premios,
sí.
Lo que puedas decir. Luego es un poeta muy bueno, muy heredero de los hermanos Machado. Tiene mucho que ver con los Machado, porque muchas de las cosas de Manolo ya se han quedado de dominio público, no se sabe qué es, cosa que le gustaba, porque hay muchas cosas de los Machado que tú las comparas y dices, ¿esto de quién es? Y dices, hombre, de Manuel Machado, y dice, no, es de Manolo Alcántara. Yo, no me digas, sí, eso de, tiene cosas, yo no me acuerdo, porque, pero hay una como que dice, desde que vas besando el aire, estoy bebiendo los vientos. Una cosa de esa, eso es de él. Típica, pero también.
Pero bebe los vientos muchas, por. Y eso.
Eso es de él, ya ha quedado desde hace muchos años. O esa cosa de amor interrumpido, como lo llamaba él, eso de. ¿Te acuerdas cuando debajo del puente decías, espera, que viene gente? Joder, eso es todo un tratado.
Y lo, me gusta lo de Dios, que no tiene perdón. ¿Cómo es eso?
No digo ni sí ni no, digo que si Dios existe no tiene perdón de Dios. Son muy de los Machado y es de él, ¿no? Y si me lo encuentro otra vez, hablamos y nos perdonamos los dos.
Nos metamos un poco en su intimidad, director, cuéntanos cómo fue el último encuentro que mantuvo usted 48 horas antes de que falleciera.
Sí, bueno,
y la anécdota esa de Lomachenko, que
sí,
ha contado
bueno,
antes
de fútbol, todo, sí, sí, sí. De nuestros temas y de literatura. Yo le llevé de regalo, siempre le llevaba un libro, él me daba también un libro suyo, le llevé el de El hombre de bronce, Doc Savage, que a él le gustaba mucho, de lo leía de niño. Entonces, en la Cuesta Mañana había comprado yo hace unos meses, dije, hombre, este para Manolo, un Doc Savage de la época. Y le gustó mucho, pero claro, ya nada, miraba un poco. Y,
pero esto, perdona, José, ha estado escribiendo su artículo de...
Está hace dos meses y pico.
Dos meses, cuidado, estamos hablando de 91 años y dos meses con una lucidez, y que comentabas incluso que la lucidez prácticamente hasta el último suspiro.
No, y él, lo que supone que íbamos a comer, y después de comer a las 5 decía, bueno, me voy a hacer la columna. Después sí, de comer y sí, eso, sí. No apetece nada. Y él se ponía sí, sí. Todos los días. No sé, algunos hablan de 25.000 artículos, que es una sí. Salvajada. Sí, sí, después sí. De probablemente de Emilio Romero, el que más ha publicado. Y bueno, ya ha estado en todos los periódicos, o sea que...
Y le preguntaba el fin de semana por los combates que había, ¿no?
Sí, claro. Entonces yo le dije que me iba a Málaga. Había estado, la última vez que habíamos estado juntos en persona fue el 7 de septiembre. Que lo cuenta también Bustos en un artículo que hizo Jorge Bustos.
Sí, en el mundo, sí.
Que el último día estaba yo en esa comida.
En esa comida, hay fotos además de esa comida, sí.
Donde estaba yo y estuvo Jorge Bustos y Salva Moreno Peralta. Y entonces, luego hablamos ya por teléfono. Mal, porque estaba bastante sordo ya. Y como todos los sordos, empezando por mi padre, no le gusta el sordotone. Sí, bueno, sí, no, sí. No le gusta. Sí, sí, no, y además dice que no vale nada. Sí, sí. No vale, pues debe haber alguno que tiene que ser estupendo. Entonces le escribí a la fundación donde está su nieta Marina, que es la que le pone todo. Entonces le mandaba dos libros y le dije, llego, que no sabía si era el jueves o el viernes. En cuanto llegue, me paso a verte y comemos. Entonces ya me dijeron, no, comer ya, eso es imposible. Entonces ir a su casa. Y entonces ya fui a su casa y era el sábado por la tarde. El último partido que vio fue el Huesca-Barcelona. Pues se lo dije a Petón. Digo,
mal partido, por cierto, vaya truño.
Pero ya sin ninguna... Esa. Y entonces me dijo... ¿Qué tenemos de boxeo? Le dije, hombre, tenemos a Lomachenko Krouglan.
Sí, sí.
¿Cuándo? Pues lo van a dar en Gol el próximo sábado. ¿A qué hora? Le dije, pues calculo, 11:30, a las 12. Y me dijo, uff, esas son horas. Pero cómo no son horas. Estaba allí sentado, era un día primaveral y maravilloso. Ahora, viendo la playa, el Rincón de la Victoria, la gente bañándose, era muy bonito, el día era precioso. Y al oído le dije... ¿Cuál ha sido en tu vida el mejor boxeador que has visto o el que tú crees que ha sido el mejor de la historia? Y él me dijo, ¿Sugar Robinson o Cassius Clay? Porque él, como yo, siempre decíamos Cassius Clay.
Cassius Clay, sí.
Cassius Clay, ¿no? Y el mejor futbolista que has visto desde que ibas al fútbol con 8 años, que vio inaugurarse la Rosaleda. Le contaba que estuvo allí cuando se inauguró la Rosaleda. Y entonces se quedó un poco atascado y se confundió. Porque yo le dije un poco antes, ya sé que me vas a decir Alfredo, pero no, olvídate ahora de Alfredo. Por Alfredo Di Stéfano, era claro que, joder, habíamos hecho el programa de Estudio Estadio y nos veíamos mucho y tal. No, no, pero dime, fuera de amistad. Y entonces me dijo, pues, no sé si es el mejor, me dijo, el que yo me llevaría al Málaga para que el Málaga fuera campeón. Digo, pues eso, para ti el mejor. Y entonces dijo él, Messi, Maradona. Yo, coño, Maradona, nunca te lo había oído decir. Sí, porque como Cruyff ha cambiado el Barcelona en 10 o 12 años que lleva allí, dije, joder, ese es Messi.
Digo, claro, claro, ese es Messi.
Está
sí.
Confundido con Maradona y se me quedó mirando. Ese es el que yo me llevaba al Málaga. Digo, bueno, pero el que ha estado 10 o 12 años y ha cambiado el Barcelona como Cruyff es Messi, porque Maradona estuvo muy poco, tiempo, claro. 2 años y pico. Y ya me quedo así mirando. Bueno,
pues si tú lo dices, ¿no?
No, sí, un poco ya mirando que ya no estaba,
ya, no estaba
nada. Y entonces nada.
Bueno, en cualquier caso, el partido. Maradona Messi tampoco
es el
no, pero sí, él sí. Quiso decir
Messi.
Sí, porque y le salió Maradona.
La explicación claro. Que te daba era de Messi, claro.
La explicación era absoluta, que era el que había cambiado en Barcelona.
Me acuerdo de él cuando la vez que más estuve, porque vino aquí también con el difunto Xavier Azpitarte un día.
Ah, fíjate, le quería mucho Azpitarte.
Claro, claro.
Y además estaba en Málaga.
Claro, y conversaban mucho y cuando venimos aquí siempre me acuerdo que decía, dice yo cuando me aburro a las 5 de la mañana... me pongo una copa de algo y a ver a Cassius Clay. Y decía, ya me abrí, voy a ver a Cassius Clay. Ya, con eso ya se me las miserias
se olvidan. ¿No?
Claro. Les quería mucho a Legra.
Claro.
Porque decía que, y Legra decía que era su hermano blanco.
Sí.
Y él decía, Manolo, que él su hermano.
Es el que le puso el Puma, ¿no? De Baracoa.
El Puma de Baracoa y le regaló la bata con la que ganó. Glasgow, no, ¿dónde fue?
En Eubale, en Gales.
En Gales, o sea, en Gales. La bata la tenía Manolo en su casa, ese es el regalo que le he hecho. Fíjate. Le puso el Puma de Baracoa, claro, a este muchacho.
Pues era evidente, estupendo. Era evidente que teníamos que hacer un recuerdo para el maestro Alcántara, pero va a estar siempre presente. Mientras
siempre,
vamos al campo del
gas,
siempre irán saliendo anécdotas del maestro Alcántara.
Yo quiero sacar una cosa que, llamada más o menos esencial Alcántara, hacer una especie de antología que quiero hacer yo de las mejores prosas que ha escrito, los mejores poemas que ha escrito y las mejores crónicas de boxeo. Tres o cuatro buenas. Como empezaba la del Puma de Baracoa diciendo la caja de limpiabotas, ¿no?
Sí.
De limpiar zapatos se ha transformado en una corona. O sea, porque
era limpiabotas.
La madera, ¿no? La madera de limpiabotas es una madera... Joder, de Oriente, no sé qué decía, era una frase muy brillante con la que le empezaba. Y bueno, y está todo, en la poesía, pero es que la prosa, yo fui testigo con su mujer, que entonces vivía Paula, y con su hija Lola, en el mismo, ¿cómo se dice?, palco, en el Teatro Cervantes, cuando le nombraron doctor honoris causa de la universidad, que hizo un discurso asombroso, de una brillantez, y lo tengo y lo quiero publicar. Y otra muy bueno que hizo sobre sus recuerdos de Málaga, cuando él decía aquellas cosas tan bonitas. Iba hablando y dice, mi padre me llevaba de la mano y yo estudiaba segundo de jazmines. Claro. Y luego decía, a mí el boxeo no es que me guste. Me gusta el fútbol, me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta leer, me gusta la pintura. No, el boxeo es que me apasiona.
Sí.
Es mi pasión.
Es de pasión.
Y es lo más hermoso que hay, dos personas que se quieren antes y después de la pelea. Claro, es verdad, es que se quiere la gente. Dime un deporte donde te abrazas antes y después.
Y después, sí, señor. De todas formas, Jaime, no ha sido el único noticia de lo que hemos
tenido.
Juan Francisco Rodríguez. Al que conocía perfectísimamente, Juan Francisco Rodríguez, que fue campeón de Europa amateur en Madrid, fue campeón de Europa profesional, pero cometieron el error. Yo creo que cuando aquello no había vídeos, si hubiera habido programas como estos, seguramente no hubiera... ¿Te acuerdas que le enfrentaron a Carlos Zárate?
Sí, hombre.
Un mexicano
que era un asesino.
Y lo fulminó Carlos Zárate en el Mundial, o sea que no es ningún desdoro. O sea que Juan Francisco Rodríguez, un boxeador también extraordinario, y si te parece para ellos el recuerdo que hacemos siempre para la gente del boxeo, ¿no? Los 10 toques de gol.
Estoy seguro de que ahora mismo mucha gente se ha dado cuenta de que los minutos de silencio en el fútbol se representan así en el mundo del boxeo.
Y es mucho más bonito el boxeo.
Yo que he estado en algún sitio y tal en...
No se oye una mosca, ¿eh? Cosa que en el fútbol nunca se consigue. Siempre hay un gamba.
Es que es el respeto...
Uno mete la gamba siempre.
¿Sabes lo que pasa? Creo que el respeto...
Es máximo.
Tremendo que hay en el boxeo a la gente y tal. Y luego, además, rivales, lo que ha dicho, lo que decía un poco Manuel Alcántara, lo que decimos todos los que nos gusta, que es de boxeadores que se han enfrentado en batalla tremendas y tal, y que tienen un cariño y hay cosas tan bonitas. Recuerdo una anécdota rápida de iba a haber un campeonato del mundo del peso welter, el campeón era Simon Brown, que era como la figura, y el otro campeón era Maurice Blocker, era de otro organismo, pero eran íntimos, iban con las mujeres y tal, ¿no? Y entonces, claro, les dijeron que había que pelear, y la figura era Simon Brown. Y cuando aquello, estoy hablando de los 80, más o menos, no me quiero equivocar, pero bueno, la figura era Simon Brown y le daban 3 millones de dólares. Y al otro le ofrecían 300.000 dólares, al que era su amigo, y dijo, no. O a este le dan 1 millón de dólares, o no hay pelea. No, vamos, es que es imposible, porque no vende. Y yo, pues, y entonces le dieron a Maurice Blocker el millón, y este 3 millones, y entonces ganó Simon Brown, y cuando le derriba, o sea, va con tanto cariño a abrazarlo y tal, pero fíjate cómo él impuso, y dijo, no, yo, sí, tú quieres hacer negocio, pero este se lleva $1,000,000, que era un dineral. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Simon Brown, Maurice Blocker, que aquí el Joseba ya está buscando a ver cuándo la pelea, te iba a decir, vamos a ver, sí, sí, por ahí, 80 y tantos. No creo que llegara a los 90, puede ser, los 90.
Ahora bueno, no me sale.
No te sale, sí. Simon Brown.
No hay nada en el deporte como los 10 toques de un gol. No hay nada, pero...
Qué bonito, qué impresionante.
En el fútbol pueden estar todos abrazados, suena una música que cambia, normalmente es la de Ennio Morricone, de Hasta que llegó su hora, pero no tiene nada que ver con ese estadio donde la gente en cada campanada recuerda...
Es un silencio descomunal y respetuoso.
Es bonito porque está muy entroncado en el ring, porque el ring es el tiempo y te vas. El final de la vida de todos nosotros es que el tiempo se va de ti, ya no estás en el tiempo, adiós. Y entonces el boxeo es el tiempo que puedes estar fuera de combate, el tiempo que dura un asalto, el tiempo que dura tu recuperación, un minuto, ocho asaltos o 12 asaltos. Estás en función del tiempo y cuando alguien se va, ¡pac! Pac, es un recuerdo maravilloso y muy, muy literario y muy bonito.
Pues sí, estamos terminando. Vamos a mirar primero para adelante y luego un poquito para atrás. Para adelante, el 18 de mayo, Kiko Martínez, el Mundial.
Sí, lo comentábamos. Gary Russell. Exacto, Gary Russell Jr.
En Brooklyn.
Dificilísimo.
Difícil, ¿eh?
Dificilísimo. Dificilísimo, pero no es menos cierto que Kiko llega...
Ya ha ganado fuera un mundial.
Sí, por supuesto. Llega en un momento extraordinario. Los últimos combates, ahora una de las figuras del peso pluma es Josh Warrington, con el que peleó y perdió, pero no perdió. O sea, Kiko Martínez luego se ha proclamado campeón de Europa y es una oportunidad que le llega en un momento extraordinario. No es menos cierto que Gary Russell Jr. es extraclase. Solamente tiene una derrota con Vasil Lomachenko. En fin, que eso no es ningún derrota.
Bueno, yo el otro día vi la pelea...
¿De Lomachenko?
De Lomachenko, la he visto dos veces.
Lomachenko contra Anthony Croya.
No has visto cosa igual, ¿no?
Es algo... Es que desde el primer asalto ves la superioridad ante un boxeador muy bueno.
Es el campeón mundial.
Y cómo se va imponiendo. Cada vez el otro está más deteriorado. Lo va a fulminar, lo fulmina, ¿no? Y nada, lo tira y el otro cómo se queda. Es que no
hago una versatilidad.
Encogido.
Es que tiene una amalgama de todo, de gestos, de movimientos,
dañino,
de golpes, de
es
todo.
Es que salió como no lo he visto, ¿eh? Le salió y le... Porque muchas veces nuestro buen amigo Manuel Verdón se dice, no es lo que hace, es a quién se lo hace. Vamos, como en el fútbol decimos,
estaba imbatido.
Es que le ha ganado y tal, no, es que le ha ganado al Bayern Múnich. O sea, el otro, o sea, es que no es... Le hace eso a un campeón del mundo que le hace parecer un aprendiz. Porque luego hemos visto también la de Terence Crawford, que lo estamos viendo ahora en gol. La de
Terence Crawford contra Amir Khan.
Sí, que esa tan bueno, Crawford...
¿La ha visto, director? ¿Ha visto el desenlace? No, no la ha visto.
También Crawford, tremendo, dañino.
El Terence Crawford es eso.
Tremendo boxeador, Solo que el final es un poquito feo, pero vamos a hacer spoiler, pero bueno.
Vale,
es un poquito
lo
feo.
Hablamos la semana que viene.
Lo hablamos la semana que viene. Pero el otro boxeador, dañino. En cualquier caso, para mí, el número uno indiscutible es Lomachenko.
¿Hay un posible Crawford Spence Junior o no?
Bueno, lo están tratando. Errol Spence Junior, ese es el peleón. Parece ser que Errol Spence, que tiene ya medio cerrado, también unificar con Sean Porter y a ver ahora lo que hace Terence Crawford. Como son de empresas rivales...
Ahí es donde estaría nuestro Kerma, ¿no?
Claro, bueno, Kerma que reaparece,
el día 8,
el 8
¿no?
de junio.
Fíjate lo que hay en esa división.
Ahora eso ya...
Es lo que hay en esa división.
Ahora mismo es una de las mejores divisiones, ¿eh?
Sí, sin duda.
Peter, sin ningún lugar a duda. Se cayó también el combate de Anthony Joshua con Jarrell Miller, porque dio positivo Jarrell Miller, un tío enorme, que no puede ser, 130 kilos y tal, ha dado positivo total, que la pelea se mantiene, y creo que al final le dijeron a Luis Ortiz, el King Kong cubano, que le ofrecieron 5 millones, pero dijo que no tenía tiempo.
Perdió,
Ortiz. Perdió con Deontay Wilder, pero dio pelea.
Pero sí. Por Dios, Wilder va a pelear contra
Andy Ruiz.
En la
Wilder sí, yo digo Vesele, Joshua.
Perdón, que estoy mezclando cosas, pero sí. Wilder contra Vesele en la velada, en la de Kiko Martínez.
Efectivamente.
Y el sábado que viene tenemos a...
Canelo.
Sí.
Exacto. La semana que viene Canelo Jacobs, ya está todo.
¿Se puede ver?
Sí, en Dazón. Esa...
Con los comentarios inigualables de Jaime Ugarte, Emilio Marchegui y Manel está también, ¿o no?
Sí, Manel también. Yo creo que
¿dónde lo vais a hacer?
Pues seguramente en Londres, no sé, ya el viernes que viene ya lo decimos tal cual.
Pero la pelea es en... ¿Dónde?
La pelea es en Estados Unidos. Vegas.
En Las Vegas, ¿no?
Sí, 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 pero bueno, hay que hacerlo allí porque tiene los estudios...
No, tío, estás igual de lejos de Las Vegas, pues, en Londres que Madrid.
Por un par de horas más, en vez de tirar para arriba el avión, que tire para el oeste.
Oye, yo después de haber ido a Las Vegas como 13 o 14 veces, al final la mejor combinación, si alguno quiere ir, es Madrid-Londres, Londres-Las Vegas, ¿eh? Londres-Las Vegas es directo.
Ah, ¿sí?
Sí, es que van muchísimo los ingleses, claro, apostar les gusta más.
Pues por el mismo precio, diles a los de Dazón que...
Que nos vamos para allí, ¿no? Allí, claro. Hay mucha paliza.
Sí, porque hay
veces... Mejor hacerlo aquí.
No, pero tenías una semana allí, ¿no?
Eso sí.
No había antes directo, íbamos a Salt Lake City. De Salt Lake City y luego a Las Vegas, en un vuelo ya interno.
No hay directo de España, no. De España no hay a Las Vegas. De España hay multitud de... Nueva York...
Y Las Vegas, Nueva York, Ángeles, luego ya Nueva York, claro, Madrid, la
Los
vuelta.
Ángeles también, y luego Los Ángeles, no, Las
Los
Vegas.
Ángeles está peor. Eso es como... ¿Cómo te diría yo? Nada, eso es como un tour de Ford que va a todo el mundo.
Hay mucha gente que va en avión a Los Ángeles y luego coge el coche.
Es una paliza, ¿eh?
Bueno, son 4 horas, pero ese es como muy cinematográfico.
Pero 4 horas en Las Vegas. A 200 por hora, ¿eh?
¿Desde Los Ángeles a Las Vegas?
Sí, claro.
¿Y tanto?
Sí, sí, Los Ángeles y Las Vegas puedes tardar normalmente 7 horas. Está,
sí, ¿eh?
Sí.
Ah, yo pensaba...
Ahora te lo dices. Yo creo que hay... Casi 1000 kilómetros.
No, yo creo que
no
tanto, ¿no?
Sí, sí.
4 horas y 7 minutos.
Claro. ¿Cuánto? Pero no por
270 millas.
Claro, no tanto.
Entonces son millas, serán 400 kilómetros, nada más.
Sí.
Por ahí, un poco menos, incluso. 400 kilómetros.
400 kilómetros.
Porque yo
creí que estaba más lejos.
Porque sí.
Pues yo siempre he ido en avión. Ahora, es que es una paliza
yo también,
de coche.
Pero que hay gente, ¿no?, que es un poco como muy debe ser la carretera, porque debe ser ya, claro, para horas, el desierto, sí, de Nevada, y debe ser como muy...
Sí.
Cinematográfico.
Sí, pero que ya no es.
Sí, porque
pero que no es solitaria.
La media es de menos de 100, con lo cual hay que ir despacio por esa carretera.
Exacto.
Sí.
La gente dice que son como 4 horas, pero que como para disfrutar,
¿no? Es como para ir a Bilbao, aquí a Bilbao.
Exacto.
Bueno, pues tal cual.
¿Para qué vamos a ir a Las Vegas pudiendo ir a
Teniendo
Bilbao?
Teniendo Bilbao.
Exacto.
Dentro de nada se va a poner Bilbao como Las Vegas.
Exacto.
Claro, ya lo verás.
Además, Las Vegas es parte de Bilbao. Es un barrio de Bilbao.
Ya dicen Vegas.
Poco alejado, pero, ¿eh?
Vegas.
Vegas.
¿Dónde es la pelea? En Vegas.
En Vegas.
En Vegas.
Pues nada.
Es un hombre español. Las Vegas, fíjate tú. Nevada.
Las Vegas, Nevada.
Nevada. Las Vegas, Nevadas.
O sea que, claro, yo, está tan cerca, sí, es verdad que muchos van en coche.
Claro, claro.
Pero, sí, sí, pero es una paliza.
Sí,
pero
sí.
Es que me parece que no se puede ir tan rápido, algo ahí.
Sí, no,
claro, pues va a hacer 400 kilómetros en 4 horas, hay que ir a 100 o menos.
A 100, sí, suave, pero es un poco como un viaje en plan, porque creo que
sí, es bonito.
Es
el desierto.
Te vas a meter al desierto y debes ir con la típica sitio para parar.
Claro, las gasolineras, esas,
eso
en medio
es,
del camino.
Hay gente que lo
hace los lugares para tomar las copas, los desayunos, el breakfast, esos anuncios de una cara solitaria.
Eso es.
Como cuadros de Hopper. Son hoppers.
Eso es.
Estamos, señores, hoppers. Estamos perdiendo el tiempo. No sé qué hacemos sin ir allí ya. Vamos hasta Los Ángeles, cogemos un coche y nos vamos a Las Vegas.
Nuestro amigo, el promotor, es el que nos tiene que llevar.
A ver.
Sí. Bueno, ese es el dueño de la...
Suleiman, Suleiman.
Enseña Suleiman. Claro,
Suleiman.
Amigo, es el que organiza los
hoppers. Seguro que algún día dice, veniros cuando queráis.
Lo que queráis.
Oye, ¿cómo ves el resultado, Canelo?
Yo creo que Canelo va a ganar. Va a ganar. No creo que noquee a Jacobs, pero le veo...
Bueno, Jacobs,
le veo muy bueno, hombre.
Hasta aquí, ¿eh?
Porque las viernes que
vienen... Tenemos... Es que hablar de eso. Ya, claro, está, ya habéis dejado ahí la cuñita.
Venga,
cuñita.
Venga.
Director, feliz semana. Muchas
Igualmente.
Gracias. Gracias, Jaime. Feliz semana.
Un fuerte abrazo.